el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El día de hoy está marcado en rojo para un equipo español, para el Betis. Esta noche en Breslavia, Polonia, disputa la primera final europea en sus 117 años de historia. Lo hace contra una de las superpotencias económicas de la Premier, el Chelsea, propiedad de Todd Boehly, un multimillonario norteamericano en el que juegan dos internacionales españoles, Marc Cucurella y el guardameta Robert Sánchez. El Betis de Pellegrini, comandado sobre el césped por Isco y por Anthony, saltará al campo apoyado por más de 12.000 hinchas verdiblancos en la grada. Tienen la gloria a 90 minutos. Si es por diferencias económicas entre uno y otro club, no habría color. Pero hablan Isco y Maresca, el entrenador de los londinenses.
¿Qué tiene el Betis que no tenga el Chelsea?
Buena pregunta. Bueno, sobre todo dinero, ¿no?
Personalmente creo que con dinero no se ganan partidos, no se ganan títulos. Y bueno, mañana será un partido de fútbol.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora del Toro estamos pendientes de la Real Casa de Correos. Está previsto que comparezca la presidenta Díaz Ayuso para hacer balance del Ecuador de la legislatura. Hoy se cumplen 2 años de la mayoría absoluta del PP. Hoy también centra la actualidad esos audios de Leire Díez, la militante del PSOE, cercana al número 3 del partido, Santos Cerdán, grabaciones que muestran cómo Díez maniobró para sacar a empresarios imputados información comprometida de altos cargos de la UCO que investigan al entorno del presidente del gobierno. Siguen las reacciones, la última, la del exsecretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en Telemadrid.
A Joaquín Leguina, único presidente socialista caído en la Comunidad de Madrid, se le expulsa del Partido Socialista por dar sus opiniones. ¿Se ha abierto algún expediente a esta señora, por lo menos para investigar, para indagar, para ver qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que todo lo que estamos viendo es intentar tapar, ¿no? Intentar echarle tierra por encima. Yo creo que, sinceramente, Sánchez está en descomposición.
En lo judicial, esta mañana ha comparecido ante el juez Marc Mutra, presidente de Telefónica, declarado como testigo en el caso por el que está imputada la mujer de Pedro Sánchez por una visita de Begoña Gómez a Indra cuando él era su presidente. Y vamos a escuchar, ahora empieza también la comparecencia que les decíamos de la presidenta Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos para hacer balance del Ecuador de la legislatura.
Un resumen del balance de gobierno de la Comunidad de Madrid en el día en el que se cumplen 2 años desde las últimas elecciones autonómicas. 2 años intensos y fructíferos que hacen a Madrid vivir el mejor momento de su historia, mientras España vive el peor de las últimas décadas. El contraste es abismal. España sufre un gobierno paralizado después de decenas de ceses, nombramientos con intereses únicamente electorales, sin capacidad legislativa, ejecutiva ni presupuestaria. La Comunidad de Madrid tiene un equipo ejecutivo, austero y estable. En este periodo se han aprobado 17 leyes en la Asamblea de Madrid.
En el informativo les daremos todos los detalles de esa comparecencia de la presidenta regional. Y esta mañana los taxistas se han manifestado por el centro de la capital, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Ya está finalizando esta marcha lenta que ha transcurrido desde el Paseo de la Castellana, desde el Ministerio de Economía hasta esta sede de la Consejería de Transportes situada en la calle Maudes. Denuncian los taxistas la concesión de 8.500 licencias más de VTC en la Comunidad de Madrid. Lo va a hacer el Gobierno regional obligado por una sentencia judicial. Este sector, el del taxi, ha presentado esta misma mañana una denuncia con toda la documentación en la sede de la Fiscalía de Madrid.
Por cierto, que suben las temperaturas, ya van a estar por encima de los 30. El Ayuntamiento ha confirmado que este verano todas las piscinas municipales de la capital van a estar abiertas. Son 30 En total, 25 al aire libre, 5 cubiertas que se podrán pagar con Bizum. Y por cierto, acabamos de conocer también hace un rato que la ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025 es la tenista estadounidense Serena Williams.
Eso es, gracias Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo. Es noticia de hace tan solo unos minutos. Oficialmente el Real Madrid comunica que Álvaro Arbeloa, hasta hace muy poquito el entrenador del juvenil del Real Madrid, se convierte en el nuevo entrenador del Real Madrid Castilla, el primer filial blanco, que acaba de abandonar Raúl González Blanco tras 6 temporadas al frente del mismo. Pasada la final de Copa en Portugal, el Real Madrid ha retomado la negociación con el Benfica para lograr el traspaso del lateral zurdo Álvaro Carreras. Se puede cerrar en los próximos días con la idea de que el chico esté ya en el Mundial de Clubes, al igual que puede ocurrir con Nico Paz, canterano blanco traspasado al Como de Cesc Fàbregas y al que va a recomprar por la cláusula fijada en 8 millones. Desde Italia nos contarán cómo ha sido la temporada del chaval, que ya jugó 8 partidos con el primer equipo del Real Madrid. El Atlético negocia con el Villarreal el traspaso de Alex Baena, objetivo prioritario de los rojiblancos, y en cuanto pase la final de esta noche, comenzará la negociación en serio con el Betis para hacerse con los servicios del mediocentro estadounidense Johnny Cardoso, que a sus 23 años ha rendido a gran nivel esta temporada. Y atención a Oblak, que ha conseguido lo que nadie, 6 Zamoras, 6, ¿eh? Uno más incluso que Víctor Valdés y Ramallets, que habían obtenido 5.
Es bonito, pero como siempre digo, prefiero títulos colectivos que individuales. Si con títulos colectivos llegan también los títulos individuales, mejor. Pero como he dicho, todo el mundo en el equipo prefería algún otro premio.
Una de las noticias más destacadas de las últimas horas es que Lamine Yamal ya ha firmado su nuevo contrato con el Barcelona. Amplía por 5 campañas hasta junio del 31 y entrará en vigor el contrato el próximo 13 de julio, el día que el chico cumple la mayoría de edad. Pasa a ser uno de los jugadores mejor pagados del plantel con un contrato ascendente. El Rayo tuvo ayer un día grande. Fue recibido por el alcalde Martínez Ainhoa como homenaje por su clasificación europea. Sigue sobre la mesa la renovación de Óscar Trejo. El presidente dice que ya le ha trasladado una oferta. Óscar Valentín se moja. El club tiene que renovarle.
No sé, creo que es una noticia a todos los vientos, ¿no? Que la renovación de Trejo, que es algo fundamental. ¿Quién se merece más que Trejo? Para jugar en Europa, y yo creo que, bueno, desde nuestra posición empujaremos todo lo posible para que sea pronto esa noticia oficial.
El Rayo espera poder jugar en Vallecas, la Conference League, atendiendo a las demandas que plantea la UEFA al respecto. Seguirá sin haber venta online. El presidente dijo que no lo contempla porque apenas puede poner 2.000 localidades a la venta y teme que las puedan copar las aficiones visitantes. Y en Radio Marca le contaron que Cristiano Ronaldo está libre, que se marcha del Al-Nassr, y dijo esto.
La que si se pone a tiro Cristiano, la que ha dicho que...
Joder, claro que me gusta. Es que si se pone a tiro, me voy a poner la Arabia y lo traigo en brazos.
Pendientes del futuro de Bordalás, hoy se pasa por este partido de la una. Diego Rico, jugador del Getafe y lateral burgalés, lloró desconsoladamente el día que se consumó la permanencia en Mallorca. Recordaremos con él ese día y haremos balance de una temporada muy sufrida. En el Leganés ya es oficial la primera marcha, la de Renato Tapia, que aunque tenía contrato hasta el 27, ha hecho uso de la cláusula liberatoria en caso de descenso. Y de hecho ya tiene nuevo equipo, se trata del Al-Basel, club de los Emiratos Árabes Unidos con el que ha firmado por 2 temporadas. Antes Rosier ya se había marchado a Osasuna. Noticias de esta mañana, una, ya tenemos ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes. Lo cuenta la presidenta del jurado, Teresa Perales. Es para...
a la tenista estadounidense Serena Williams. Considerada una de las mejores tenistas de la historia, con un palmarés deportivo incuestionable. Ha logrado 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos.
La segunda, Alejandro Blanco, ha sido reelegido como presidente del Comité Olímpico Español. Era el único candidato, apoyado por 58 de las 60 federaciones. Seguirá en el cargo hasta 2029, cargo que ostenta desde 2004. Baloncesto, el Real Madrid ya tiene cerrada la contratación del base escolta francés Théo Maledon, que firma hasta junio del 28 con una cláusula de salida hacia la NBA en 2026, si él desea marcharse. Y ya ha sido elegido el mejor jugador de la liga regular de la ACB. Se trata de Marcelinho Huertas, que lo logra nada menos que con 42 años. Se enteró en una ceremonia sorpresa organizada por la ACB. Él pensaba que iba solo a grabar una entrevista. ¿Cuándo? MVP a los 42 años. En Roland Garros, tenis, a eso de las 2 de la tarde llega el turno de Carlos Alcaraz, que jugará en la pista central contra el húngaro Marochan, el número 56 del mundo. Buscan meterse en 16avos de final. Carlitos sobre su rival de hoy.
Y bueno, la siguiente ronda va a ser complicado. Marochan es un gran jugador, donde ya he perdido un partido previamente con él. Tengo que estar muy, muy preparado para su juego, ya que es muy, muy ataque, de hacer muchas dejadas. Tengo que estar atento a ello, así que vamos a ver quién las hace mejor.
También jugará esta tarde Pablo Carreño, que se medirá al americano Tiafoe. En chicas, la única que juega hoy es la valenciana Leire Romero contra la rusa Samsonova. Motor, Carlos Sainz Senior ha estado esta mañana en un acto publicitario en el que ha hablado sobre su intención de presentarse a la presidencia de la FIA, de la Federación Internacional. Hay elecciones el 12 de diciembre. De momento lo está estudiando todo.
No, yo sigo enfocado en ganar más Dakares, pero sí es cierto que estoy abierto el melón de plantear esa opción. Ha venido gente importante alrededor. Se está dando esa circunstancia. Yo lo que estoy haciendo ahora es monitorizar realmente qué opciones hay. Lo más importante, ¿no? ¿Qué apoyos podría en un momento dado tener, ¿no?
Giro de Italia, la durísima etapa montañosa de ayer cambió todo el panorama. Un certero ataque del ecuatoriano Carapaz acabó con nuestro Juan Ayuso, que se hundió y llegó a 15 minutos. Aguantó como pudo el mexicano del Toro, que se dejó minuto y medio. Sigue portando la maglia rosa, pero ahora con solo 26 segundos sobre Yates y 31 segundos sobre el citado Carapaz. Hoy más montaña, con 4 cumbres, entre ellas el mítico Mortirolo. Dos equipos madrileños que han protagonizado 2 exitazos fueron recibidos ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uno, el Club Voleibol Leganés, cuyo equipo masculino ha ascendido a Primera División, la máxima categoría. Su presidente es Antonio Bos.
Con la hazaña del equipo masculino, pues la Comunidad de Madrid volverá a tener un equipo de voleibol masculino en la Primera División de este deporte tras 9-10 años que lo tuvimos. Y ahora que estamos casi en familia, aspiramos a quedarnos. Ascendemos y queremos quedarnos.
El segundo, el Innova TSN Leganés, equipo de baloncesto femenino que también logró el ascenso a la máxima categoría de nuestro básquet, donde ya compite Estudiantes. Su presidenta es María Martín.
Pero el que es pepinero, además de madrileño, es de una ciudad que, como nuestro equipo, acoge a quien quiere ser de Leganés. Es talento y compromiso. Es futuro, pero también historia. Es un rebote, una asistencia, una canasta sobre la bocina. En definitiva, pepineros de primera. Así somos los de Madrid. Muchas gracias.
Una y 12 minutos, arrancamos con la información del Real Madrid, que tiene una noticia de ultimísima hora. Hace tan solo unos minutos, el Real Madrid, era ya un secreto a voces, ha hecho público que el próximo entrenador del primer filial blanco, el Real Madrid Castilla, es Álvaro Arbeloa. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supliendo a Raúl González, sí, que había estado los últimos 6 años al frente del equipo.
Sí, después de que ayer ya se hiciera oficial la salida de Raúl, que contábamos en el partido de la una de ayer, con la marcha por parte del Real Madrid y esa carta que publicaba Raúl agradeciendo a todos su compromiso y su trabajo en el Castilla y luego su deseo de poder volver al Real Madrid algún día. Hoy se ha hecho oficial lo que estaba ya cantado desde hace muchas semanas, que es que Álvaro Arbeloa, el técnico del Juvenil A, ascendía y se colocaba en ese escalafón inmediatamente por debajo del primer equipo que va a dirigir su gran amigo Xabi Alonso. Así que acaba de salir calentito, hace apenas 10 minutos, Arbeloa ya oficialmente técnico del Castilla para la próxima temporada.
La temporada pasada logró el triplete con el equipo juvenil, Liga, Copa del Rey, Copa de Campeones. Este año ha ganado la Liga y ahora tiene que disputar la final a 4 de la Copa de Campeones. Veremos cómo le va. Nombres propios. Álvaro Carreras pasó ya la final de Copa, que perdió finalmente el Benfica frente al Sporting de Portugal. Así que el Real Madrid retoma la negociación y espera cerrarla en los próximos días.
Sí, lo que pasa es que seguramente estamos hablando de una negociación que, de todas las que tiene abiertas el Real Madrid, es la más, no sé si farragosa, pero desde luego la que más tiempo le va a llevar. Primero porque evidentemente el Benfica juega el Mundial de Clubes igual que el Real Madrid y a él le gustaría, al Benfica le gustaría contar con el lateral español, pero el Real Madrid lo quiere también para el Mundial de Clubes. Eso prácticamente obliga al Real Madrid a pagar íntegramente la cláusula de rescisión de su contrato, que son 50 millones de euros, y que quiere rebajar porque al Real Madrid le gustaría que estuviera más cerca de los 40 que cerca o en esos 50, que como digo es lo que está estipulado. Y ahí andan en el tira y afloja. Mientras no se meta el Manchester United todo va bien, que recordemos tiene una opción de compra unilateral por 18 millones de euros. la cosa está entre el Real Madrid y el Benfica, y en eso están, porque con el jugador está todo hablado, está todo cerrado y todo pactado, y simplemente queda discutir cuándo se puede incorporar al Real Madrid, porque ya digo, está ese pequeño o mediano escollo de que el Benfica quiere también contar con él en el Campeonato del Mundo de Clubes, y es algo que tienen que negociar.
Intentarán cerrarlo esta semana para que se ponga a disposición de Xavi Alonso de cara a ese Mundial de Clubes. Arnold, también quieren que esté en el Mundial de Clubes, pero claro, el Liverpool exige una compensación. Sí. Se ha hablado de en torno a los 2 millones. El Liverpool no va a estar en el Mundial de Clubes, pero quiere sacar un dinerito para adelantar la salida.
Claro, es que Arnold, claro, podría incorporarse al Real Madrid a partir del 1 de julio. Ahí ya sería un futbolista hábil a todos los efectos para jugar el Mundial de Clubes. Si esperemos para esa fecha, todavía el Real Madrid sigue vivo en la competición, pero claro, el Madrid lo quiere desde el principio. Y en eso están porque no quieren dejarlo salir, aunque sean apenas 15 días, bueno, un poco más, porque ya empezaría a trabajar con el Real Madrid prácticamente desde la semana que viene, con Xavi Alonso a la cabeza, y en ello están intentando negociar con el Liverpool qué cantidad económica quieren los ingleses para que Arnold automáticamente a partir del mes de junio sea ya futbolista del Real Madrid, y en eso están, y por eso de momento no se ha hecho oficial, pero bueno, es algo que será cuestión de días.
Sí, se hizo oficial lo de Hautsen, pagan la cláusula, 58 millones de euros, y esperamos que lo puedan presentar incluso esta misma semana, Carlos.
Claro, porque él, bueno, ayer en sus redes sociales colgó una foto muy de chiquitín con la camiseta del Real Madrid, pero anunciando que volvían a casa y que, bueno, pues esta semana que va a estar en Madrid, evidentemente, porque el sábado se concentra con la Selección Nacional Española en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, va a estar aquí, de hecho seguramente ya está aquí en Madrid, y bueno, pues simplemente queda saber cuándo le van a presentar, porque se ha especulado con que será hasta jueves, viernes, final de esta semana, justo antes de que se marche con la Selección Española de Fútbol.
Nico Paz, el centrocampista que ya jugó hasta 8 partidos con el primer equipo, que llegó a marcar incluso un gol en la Liga de Campeones, si recuerdas.
Sí, contra el Nápoles.
Eso es. Bueno, está en el Como porque el Madrid lo vendió por 6 kilos, ha hecho una gran temporada, el Madrid lo quiere recomprar, Xavi Alonso ha validado esta operación. Estamos hablando de 8 millones y que se podría cerrar esta misma semana.
Claro, sí, eso, la verdad que es un precio evidentemente asequible para un club como el Real Madrid. Es unilateral, con lo cual ahí no hay nada que negociar. Y bueno, simplemente, bueno, el chico lógicamente lo que quiere es continuar su desarrollo futbolístico como lo ha hecho este año en el Como. Sabe que en el Real Madrid la cosa va a estar difícil, pero bueno, también es consciente que llega un entrenador nuevo como Xavi Alonso, que le conoce bien y que pueda apostar por darle minutos, no para ser a lo mejor un titular indiscutible como lo ha sido en el equipo de Cesc Fàbregas, pero en cualquier caso sí que quieren que esté como parte de ese refuerzo para el centro del campo de cara a la Copa del Mundo de Clubes, y tiene que ser inminente también su oficialidad.
Esta mañana hemos hablado con un periodista italiano, con Enzo Paladini de Mediaset Sport, y le hemos preguntado por la temporada de Nico Paz en el Como, si ha sido tan buena como nos llega desde allí.
Nico Paz está haciendo una gran temporada. Sus jugadas son las más divertidas de toda la Serie A, yo creo, porque no hay jugadores que tienen esta fantasía, esta imaginación, esta técnica, y inventan fútbol como Nico Paz sabe inventar. Le gusta mucho al Inter. Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, ya ha pasado bastante tiempo junto con el padre de Nico Paz, y le gustaría mucho traerlo al Inter, pero ya se sabe, ya lo sabe el Inter, que no va a ser fácil porque hay este derecho de recompra del Real Madrid, y también hay otros equipos fuera de Italia que regularmente están en el estadio del Como para ver las jugadas de este chico, que es muy bueno de verdad.
Dirías que ha crecido mucho esta temporada ahí en Italia, ¿no?
Ha crecido mucho, tiene un entrenador que sabe valorizar mucho los jugadores técnicos, los jugadores con talento, y ha aprovechado mucho de esta situación de poder jugar con la cabeza bastante libre, porque claro que el Como no tenía ninguna obligación, solo la de quedarse en la Serie A, y eso lo ha conseguido, pero no había las presiones que hay en otras grandes ciudades. Eso lo ha ayudado mucho y lo ha ayudado a crecer mucho como jugador.
Nico Paz, solo 20 años, pero ha hecho una gran temporada en Italia. El Madrid quiere repescarlo, volverá por tanto a la disciplina blanca. Es verdad que, claro, aquí, como decía Carlos, lo va a tener más difícil claro. Para tener minutos, porque allí lo ha jugado prácticamente todo. Y esta mañana ha sido elegido como mejor jugador de la temporada del Real Madrid, Kylian Mbappé, que tiene méritos más que suficientes.
Sí, claro, lógicamente, con esos 43 goles en todas las competiciones, el pichichi de la Liga, el bota de oro máximo goleador europeo, estaba más o menos claro que iba a ser el mejor del Real Madrid en esta temporada. Ha hablado de, bueno, lo que ha sido para él un primer año como madridista y un balance en lo individual positivo.
Un gran momento para mí y para mí una primera temporada en España. Fue una nueva experiencia para mí como jugador y como hombre y soy muy feliz de estar aquí en el Real Madrid. Yo he llegado, tenía que adaptarme al equipo, a adaptarme al país, a una nueva idioma, nueva cultura. Y pienso que ahora me siento muy bien en el club, en el equipo, en la ciudad, en el país y se ve en el campo y soy muy feliz de estar aquí.
Y también ha hecho una valoración de lo que es la Copa del Mundo de Clubes, torneo nuevo, que como todos los que participan en él en esta primera edición, están por supuesto ilusionados con llevárselo.
Debuta en el día 18, Carlos,
eso
recordemos,
es, con el Al-Hilal, su primer partido en el Mundial de Clubes.
La primera vez que vamos a jugar una competición así, eso va a ser una cosa nueva para nosotros, pero también tenemos muchas ganas. Muchas ganas porque es una oportunidad de ser campeones del mundo con el club y es una gran competición, se va a hacer en Estados Unidos, todo el mundo va a mirar eso, todo el mundo tiene ganas porque, como ha dicho, nadie conoce mucho de esta competición, significa mucho para el club, para nosotros y vamos a intentar ganarla.
Bueno, tiempo todavía de asueto en el césped, no así en los despachos donde se trabaja intensamente y el próximo lunes entra en el trabajo en el campo Xabi Alonso, aunque con una versión muy reducida de la plantilla.
Sí, claro. Lo que decimos, el lunes va a ser poca cosa porque más allá de los que están terminando de recuperarse lesionados, caso de Militao, de Carvajal, de Rüdiger, de Álava, que son los que más o menos van a llegar para poder disputar al menos una parte del Mundial de Clubes, sobre todo Rüdiger, que es el que seguramente el primer partido contra el Al-Hilal no esté, pero el segundo contra Pachuca sí pueda contar ya con él Xabi Alonso. Y luego los que no han ido con la selección, pero a partir del día 9, que será el lunes de la semana siguiente, ahí ya se incorporará algún internacional más, a excepción de los que estén en América, que ya directamente se irán a la concentración del equipo el día 14, que es cuando viaja el Real Madrid hacia Estados Unidos.
Esta es la última hora del Real Madrid. En un momento estamos con el Atlético.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas, cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con Escenas de la Vida Conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de cumplir a mis hijas?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, Entradas.com y El Corte Inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 26 minutos, estáis en el partido de la una. Vamos con la última hora del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bien, hoy se juega una final europea, luego hablaremos de ella. La Conference League, Betis-Chelsea o Chelsea-Betis en Breslavia, en Polonia. Ahí hay un futbolista que interesa y mucho al Atlético de Madrid. Hablamos de Johnny Cardoso y una vez que pase esta final se va a establecer negociación con el equipo verde y blanco.
Sí, como les hemos venido contando en estos micrófonos, es el elegido para ocupar la posición de medio centro. Es un estadounidense de 23 años, de 1,86, que tiene nacionalidad italiana, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario, y eso es importante. Este año ha jugado 45 partidos con los verdiblancos, marcando 4 goles. Ha habido ya los primeros contactos entre directivas, pero hasta que no concluya la final de la Conference esta noche no se van a volver a retomar. Se habla de un precio que puede rondar los 25 millones de euros, y en eso se han iniciado, como te digo, los primeros movimientos y las primeras conversaciones entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid.
El Betis que precisa hacer ventas porque tiene que disminuir la masa salarial, ¿no?
Sí, y eso es algo evidentemente a lo que se va a aferrar el Atlético de Madrid para intentar disminuir el precio que ponga sobre la mesa el conjunto verde y blanco.
Lleva muchos años pidiendo un 5 el Cholo Simeone, ¿eh?
Demasiados. Yo creo que demasiados años pidiendo un 5. Este año lo vuelve a pedir. Yo creo que indudablemente es un jugador que hacía mucha falta al conjunto colchonero, y da la sensación que gusta y mucho Johnny Cardoso, ya no solo a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, sino al propio Diego Pablo Simeone.
Ahora, por lo que hemos visto, es un medio centro, evidentemente un medio centro defensivo, de equilibrio, pero con muy buena llegada al área, porque sí, este año le hemos visto varios goles en jugadas de estrategia, ¿eh?
Y que va bien de cabeza, su estatura es imponente, con 1,86, y evidentemente, sí, es otro factor a tener en cuenta por el Atlético de Madrid de cara a los goles que pudiera hacer un jugador que en teoría tiene que marcar o no tiene que marcar tantos goles como muchos de sus compañeros de medio campo hacia arriba.
Es el objetivo que se ha marcado Cholo Simeone para la posición de 5. Ahora bien, uno de los objetivos prioritarios es el de Alex Baena, y ya hay contactos, ya hay negociaciones entre los clubes.
Sí, además entre Miguel Ángel Gilmarín y el propio Fernando Rocho ya negocian por el futbolista. El Villarreal pide 55 millones de euros, el Atlético quiere rebajar esa cifra e incluir incluso a Rodrigo Riquelme. El madrileño ya ha dicho sí a la posibilidad de recalar en el conjunto amarillo, algo que hace algunas semanas no estaba del todo claro, porque Rodrigo Riquelme quería jugar en un equipo de la Premier y no recalar en un conjunto español. Como ha dado ya el sí
el madrileño al Villarreal, pues ahora solo falta saber si se trata de un intercambio entre jugadores más un dinero que debe abonar el Atlético de Madrid,
o
serán negociaciones y operaciones independientes, como tú dices.
Es un futbolista que habitualmente juega en la banda izquierda y en el Villarreal, aunque es bastante polivalente, quiero decir, no es el único lugar en el que se maneja, es internacional con la selección española y está claro que es un futbolista ya contrastado en primera división.
Sí, y además joven, 23 años, al igual que Cardoso, son jugadores que pueden tener mucho recorrido en el Atlético de Madrid, con un muy buen pie, con buena cabeza a la hora de mandar en el medio campo, y yo creo que también es un hombre que no tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, tanto para jugar en banda como para jugar algo más centrado en el mediocampo.
Tiene regate, tiene velocidad, tiene visión de juego, así que sería un refuerzo realmente importante para el Atlético, en una posición que este año tampoco ha tenido un dueño muy claro,
no.
Porque ha jugado Samulino, ha jugado Conor Gallagher, hasta Juliano Simeone ha aparecido alguna vez, es una demarcación...
Ha jugado el propio Riquelme,
también.
Han jugado muchos futbolistas en esa demarcación sin tener evidentemente un propietario fijo en ese interior izquierdo.
Muchos dirían, oye, si vamos a ficharlo, igual que llegue para el Mundial de Clubes, pero esto hay que correr, claro.
Sí, hay que correr. Yo ya te digo que no tengo todas conmigo para que el Atlético de Madrid se refuerce de cara a ese Mundial de Clubes. Yo no pondría la mano en el fuego para que fuese así, pero indudablemente estos dos fichajes, estos dos nombres que hemos puesto sobre la mesa en el día de hoy, tanto Johnny Cardoso como el propio Alex Baena, si se diera la circunstancia de que el Atlético de Madrid pudiera cerrar las negociaciones con Villarreal y Betis, pues en estos próximos días, pues quién sabe si el estadounidense y el futbolista español pudieran jugar ese Mundial de Clubes a las órdenes ya de Diego Pablo Simeone.
Escuchamos a Postecoglou, el entrenador del Tottenham, reciente campeón de la Liga Europa y equipo donde juega el Cuti Romero, cerrándole completamente la puerta al argentino, diciendo dónde vamos a ir, dónde vamos a vender un campeón del mundo, etcétera, etcétera. Pero es que lo primero que no está claro es si Postecoglou va a seguir la próxima temporada allí.
Sí, eso es lo primero. Lo segundo, que el Cuti Romero, Cristian Romero, ya ha dicho por activa y por pasiva que se quiere marchar del Tottenham. Yo creo que lo dejó muy claro cuando acabó el partido de la Europa League, que por cierto salió campeón. ¿Qué tiene en contra el Atlético de Madrid? Pues efectivamente que salió campeón el Tottenham de la Europa League, que va a jugar la próxima temporada Champions y que va a ser muy dificultoso entablar las negociaciones con Levy, que ya sabemos todos que no se baja prácticamente un euro de lo que pide. Se está diciendo desde Inglaterra que la cifra va a oscilar en los 55 millones de euros y eso es lo que quiere rebajar el Atlético de Madrid, que tiene intención de pagar entre 40 y 45 como mucho.
Y último nombre propio, Oblak, que ha ganado su sexto Zamora. Es la primera vez que un portero en la Liga Española gana seis Zamoras, porque hasta ahora habían ganado cinco, Víctor Valdés y Ramallets, pero él ha conseguido un paso más, seis Zamoras, que es un hito verdaderamente impresionante.
En el 2016, en el 17, en el 18, en el 19, todos estos cuatro seguidos, también lo consiguió en el 21... Y en esta temporada que acaba de finalizar ha sido seis galardones individuales, pero el guardameta esloveno tiene un claro objetivo, que no sean galardones individuales, sino quiere triunfos y títulos grupales.
Portero solo no lo puedes conseguir y el equipo sin portero tampoco. Al final es una cosa en conjunto, es una cosa de equipo, que sin ayuda de los compañeros es imposible hacer un buen resultado y imposible ganar este premio. Así que está claro que esto es de todos, no solo mío. Está claro que es algo muy bonito y muy difícil de conseguir. No parece, pero seguro que es algo grande que a lo mejor me voy a dar cuenta un día cuando voy a acabar con fútbol.
Vamos con el día de gloria del Rayo Vallecano, que tras la clasificación para Europa, para la Conference League, ayer fue recibido por el alcalde Martínez Almeida, con toda la plantilla allí en pleno, disfrutando del éxito conseguido. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque fueron solo dos representantes de la plantilla.
O sea, que lo duró toda la plantilla para nada, ¿no?
Hay muchos que andan ya de vacaciones, ¿eh? Han dejado aquí...
Perdón por la imprecisión, pues.
A los dos capitanes, eso sí, y Óscar Valentín, junto con el presidente... De hecho, no estaba ni Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano, el presidente del Rayo Vallecano.
Pequeño detalle, el de las vacaciones.
Sí, ¿eh? Sí, claro, es que se han ido todos, vamos, en cuanto han podido, han volado los jugadores del Rayo Vallecano, pero sí estuvieron ayer con el alcalde, como dices. Primero hicieron una donación floral a la patrona de
San Ramón Nonato.
Sí, en una conocida parroquia de Vallecas, bueno, pues por agradecimiento, ¿no?, a ese gran logro conseguido de la consecución de la Conference en la octava posición, aunque hay que decir que no es la mejor clasificación histórica del Rayo Vallecano. En la temporada de Paco Gémez, a ver, que lo tengo aquí apuntado.
La mejor puntuación histórica, clasificación sí, puntuación
sí,
no.
Con 52 puntos fue en la 2012-2013, con 53 puntos, un punto más, se consiguió ser octavo, pero en aquella ocasión no dio acceso a la Conference. Bueno, decíamos, recibimiento por parte del alcalde Almeida, el alcalde de Madrid, que hablaba sobre todo de la importancia, ¿no?, que representa un barrio como Vallecas y la lucha y superación que supone, igual que ha hecho el equipo esta temporada.
El Rayo representa un barrio, el de Vallecas, que es un barrio de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de humildad, de afrontar todos los retos que se puedan venir por delante, y no son retos fáciles, como bien ha dicho sí en numerosas ocasiones, pero que, sin embargo, nunca, nunca, nunca deja de dar la cara y siempre trata de luchar cada día por un barrio mejor y, en este caso, por un equipo mejor como es el Rayo Vallecano.
Ha sido una de las cosas más comentadas el detalle que tuvo el presidente con el alcalde. Le entregó, como es habitual, una camiseta con el nombre de Almeida, pero también una mini camiseta muy chiquitita con el nombre de Lucas y el número uno detrás, que es el nombre que tendrá el hijo que espera Martínez Almeida. Este era el momento.
Tenemos mucha competencia en la ciudad y tenemos el gran aficionados. Aquí hay que buscar, como se dice, aficionados o clientes debajo de la piedra. Como tenemos también ya noticias del nuevo, del próximo alumbramiento que va a ser en la ciudad de Madrid, pues bueno, pues ya aquí está.
Están aficionados debajo de las piedras.
Sí,
la
sí, dice que hay mucha competencia con el Madrid y con el Atlético, que había que buscar clientes, y dijo el alcalde que verá los partidos del Rayo su hijo con esa mini camiseta. Después, como decíamos, estuvieron los dos capitanes, Isi y Óscar Valentín, atendían a la prensa y hablaba Isi de si ya eran conscientes, ¿no?, del logro que habían conseguido.
Bueno, esta mañana me he despertado después de la resaca continua de estos días, y aún me he levantado, estaba solo en casa y aún le estaba dando vueltas a lo que hemos conseguido, ¿no? La gran magnitud de lo que hemos conseguido como grupo. Bueno, yo creo que iremos asimilando durante pasen los días y bueno, yo creo que también cuando estemos ya preparando el partido que nos toque la previa, seguramente ya seremos conscientes de ello.
Han sido días muy intensos de celebración, y le preguntaban a Óscar Valentín cómo sintió esta celebración, sobre todo en el autobús por las calles de Vallecas hasta llegar a la fuente de la Asamblea, y él pues hablaba de que era un momento histórico para ellos porque el año del ascenso no lo pudieron celebrar por el tema del COVID. Sí.
El año del ascenso a primera era COVID, entonces bueno, no pudimos disfrutar con nuestra gente esa alegría que teníamos todos, pero la verdad que yo personalmente no me esperaba ver así Vallecas, porque claro, obviamente es algo nuevo para nosotros, y bueno, la recta cuando llegamos a la asamblea y ver la cantidad de gente, no solo la gente, sino lo que nos transmiten ellos en nuestro día a día, yo creo que es increíble.
Y el propio presidente pues hablaba del orgullo del logro conseguido, pero es muy consciente y quiere tener a todo el mundo con el punto de mira en la liga, que en realidad es el objetivo y donde deben estar puestos.
No le pase lo que le pasó a otros.
Sí, pone ejemplos de otros equipos que han pasado por esta situación, el Girona sin ir más lejos esta temporada.
Tenemos que ser muy, muy humildes. Hay un montón de ejemplos de equipos que han entrado en competición europea. Me acuerdo del Celta de los rusos, que entró en Champions y ese mismo año bajó a segunda. Este año el Girona ha entrado en Champions y por un punto ha salvado el bigote. Es decir, es una temporada, va a ser muy exigente para un equipo que no estamos acostumbrados. No podemos perder en ningún momento la cabeza a nuestra competición más importante, que es la Liga. Toda la Conference a mayores, y es para estar muy contento porque es subir un hito y es pues poder pasar el nombre de Vallecas, el nombre de Madrid, el nombre de España por Europa y por el mundo. Pero no debemos perder, no nos podemos volver locos y no creernos nada, porque si te lo crees, luego el golpe es mucho más fuerte.
Renovación de Óscar Trejo. El presidente dice que ya le ha hecho llegar una oferta de renovación al futbolista y hemos escuchado antes a Óscar Valentín, uno de los capitanes, diciendo que hay que renovar a Óscar Trejo para que juegue en Europa la próxima campaña.
Sí, el propio Trejo, después del partido el otro día, hablaba para la televisión diciendo que él siempre ha priorizado al club y que le gustaría seguir un año más. Las últimas declaraciones han sido las del presidente. En Radio Marca ha dicho que evidentemente se lo merece, pero que otra cosa es que le puedan brindar en los términos que para el jugador sean suficientes.
Hablamos de pasta en este caso. Y Sergi Guardiola, que se despide.
Sí, en redes sociales, Sergi Guardiola, que ha contratado ahora el 30 de junio, se ha despedido del conjunto frajirrojo a través de un mensaje en redes sociales donde ha querido agradecer todo el apoyo durante esta temporada. Ha jugado solo 19 partidos. Sí, es verdad que ha sido más importante en estos últimos partidos por las bajas que tenían con Enteca y con Camello, y solo ha jugado 2 partidos de titular. Dice que seguirá al Rayo allá donde vaya porque, como siempre, será uno más del Rayo Vallecano.
Hacemos balance de la temporada del Getafe y lo hacemos con un futbolista del equipo azulón. Terminada la temporada, es el momento de hacer las valoraciones finales, de pasar revista a todo lo que ha sucedido. Y en el Getafe ha sido un año muy difícil, muy sufrido, que afortunadamente tuvo final feliz con la permanencia sellada en Mallorca. Un triunfo que nos dejó imágenes muy emotivas en la retina y uno de los futbolistas a los que vimos más emocionados fue Diego Rico. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, todo bien.
Oye, te vimos desconsolado, emocionado, soltando todo lo que llevabas dentro en Mallorca, ¿eh?
Sí, la verdad que han sido semanas duras, no sacamos lo que queríamos y al final, pues bueno, el no dormir, la preocupación, el que no te salgan bien las cosas, pues bueno, al final contra el Mallorca salió todo bien y gracias a Dios pues pudimos conseguir el objetivo.
¿Hablas de no dormir? ¿Has pasado muchas noches en blanco o qué?
Sí, sobre todo cuando no salen bien las cosas, por ejemplo, el de Las Palmas que pasó la expulsión, teníamos el partido controlado, marcador por delante y justo pues esa acción infortuita pues salió mal, lo remontaron y a partir de ahí yo creo que fue una mala dinámica y al final pues piensas que esa acción porque puede haber cambiado, sí, pero bueno, son lances del juego y bueno, la preocupación, el no dormir, el descansar lo que se pueda pensando en todo y bueno, al final en Mallorca pues salió todo bien, gracias a Dios.
Es la otra parte del futbolista, ¿no? La que no vemos. Normalmente vemos el césped los 90 minutos, pero luego cuando las cosas son mal, claro, cada uno lo lleva a su manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Si somos los primeros que queremos hacer las cosas bien, intentar hacer el mejor partido para el club, para nosotros, y al final pues cuando no salen las cosas o no tienes el mejor día, pues claro que te jode, pues llevas toda la semana entrenando para que te salga bien y luego pues el fútbol puede pasar mil cosas y al final pues no sale como tú quieres.
Te voy a llevar a 3 momentos, si me lo permites, en Mallorca, en el partido definitivo en el que se asegura la permanencia. El primero es la consecución del primer tanto de Aran Barry, al que más escucha gritar es a ti, escucha. Bueno, Diego, estabas como loco en ese momento, ¿eh?
Sí, llevamos dinámicas malas, que no metíamos gol, no nos salían las cosas, no nos poníamos por delante y la verdad que fue un punto de inflexión, estábamos haciendo una buena primera parte y la verdad que, pues, quién sino, pues, Mauro, el temporada que ha hecho después de todo lo que ha pasado, pues yo creo que más que merecido.
No sé si incluso le dijiste algo así como vas a marcar seguro, te dije que ibas a marcar seguro, ¿no?
Sí, en el descanso le dije que lo seguía intentando que iba a meter porque en la primera parte tuvo una que se le quedó ahí al borde del área y la falló y en el descanso le dije que tranquilo que iba a tener otra y la iba a meter.
El segundo momento es a poco de finalizar el partido, estás totalmente desconsolado, llorando y aparece Bordalás, lo vamos a escuchar y luego decimos exactamente lo que dice porque es muy llamativo, escucha. Bueno, Diego, estás totalmente emocionado y él te abraza y te dice, te quiero, tío, te quiero un montón. Momento muy especial ese, ¿no?
Sí, un momento especial. Se ve la cercanía que tiene con nosotros, que somos todos una gran familia, el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año, el sufrimiento que hemos pasado las últimas semanas y al final pues es un alivio para todos después de tanto sacrificio y tanto esfuerzo.
¿Qué es para ti Bordalás? Porque desde luego eres uno de sus soldados más claros, ¿no? Este año, por ejemplo, 32 partidos jugados, 31 de titular. ¿Qué es para ti?
Bueno, la verdad que desde que la Real me dijo que no contaba conmigo, pues fue el primero que me llamó, estuvo pendiente de mí todo el verano, confiaba plenamente en mí y lo ha demostrado, y pues solo palabras de agradecimiento y de intentar dejarme siempre todo en el campo para devolverle la confianza.
Y el tercer momento es ya en el vestuario, ya con toda la euforia desatada. Ahí aparece el Bordalás que no conocemos, dando gritos como no le hemos visto, y el Bordalás te quiero por parte de los jugadores. Ahí apareció el Bordalás que menos conocemos, ¿eh? Totalmente desatado en el vestuario, Diego.
Sí, no, mal. Es la presión de todo el año, las últimas semanas, el esfuerzo que ha hecho todo el equipo, lo que nos exprime al máximo para sacar nuestro máximo rendimiento y llegar a nuestro gran nivel. Y gracias a eso, pues también es un objetivo que gracias a él hemos conseguido todos.
Ese Bordalás en el vestuario, si tuviéramos una cámara para seguirle, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Eso daría para una serie de Netflix perfectamente, ¿eh?
No estaría mal.
Oye, tanto sufrimiento como se ha pasado, todo se da por bien empleado con la permanencia, porque realmente todo el mundo que lo ha pasado lo dice, el descenso es lo más feo del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo ya he vivido un descenso en Inglaterra y la verdad que es muy feo, encima después de cómo han surgido todas las últimas semanas, que necesitamos 2 puntos para conseguir y no llegaba y no llegaba, y cada vez los de atrás ganaban, la gente se enfadaba más y nosotros no salían bien las cosas, y la verdad que eso es jodido. Encima un descenso yo creo que marca, como quien dice, una mancha en tu currículum, y la verdad que bueno, contento por conseguir el objetivo y seguir en primera.
Repasamos la temporada, si te parece, Diego, en 3 partes. La primera es un comienzo muy difícil. Todo el año 24 fue muy difícil, me refiero a la Liga de este año, ¿no? Primeras 13 jornadas, solo ganáis un partido, sumáis 10 puntos. ¿Cómo recuerdas esos primeros meses de temporada? Porque debieron ser muy difíciles, ¿eh?
Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil. Estábamos formando la pretemporada todos para el sufrimiento que íbamos a pasar. Teníamos que estar concentrados, aprovechar nuestras ocasiones y lo más vital era mantener la portería cero, que eso es lo que nos ha dado la vida y el objetivo.
Fíjate que llegáis a suspender algún partido de pretemporada por falta de efectivos. Cuando eso ocurre, igual uno se lleva las manos a la cabeza y dice, Dios mío, ¿cómo vamos a empezar, no?
Sí, el primer partido de pretemporada ya muchos de nosotros ya jugamos 90 minutos. Entonces ya eso también hay que mirarlo. Más de uno en pretemporada ha jugado prácticamente todo o la mayoría. Entonces yo creo que ya a partir de ahí ya empiezas con sobrecargas, no cargas bien, no descansas bien, no tenemos tantos refuerzos, pero bueno, el equipo ante las adversidades ha dado un paso adelante y hemos conseguido el objetivo.
Oye, el 2025, sin embargo, comienza de otra manera. Llegan algunos refuerzos como Terrats, Juanmi o Bernat y el equipo comienza a coger vuelo. Aquella victoria, nada más empezar el año en Las Palmas, engancháis 4 seguidas fuera porque ganáis luego en San Sebastián, Vitoria, Gerona. Parecía otro equipo, un respiro enorme, ¿no?
Bueno, yo creo que la clave también fue el primer partido que fue en Granada, que fue Copa del Rey. La gente, pues bueno, decía, no tantos días libres, y luego hicimos 120 minutos corriendo como animales, y así lo hemos demostrado todos los partidos, y aparte de ahí yo creo que fue un punto de inflexión para los partidos siguientes, y también esa pizca de suerte que nos venía de cara. Por ejemplo, Las Palmas, David para un penalti clave, luego remontamos, luego partidos clave de igual tener una ocasión y meterla y mantener la portería a cero, y yo creo que eso es lo que nos ha dado vida hasta el último momento.
Y los que llegaron, que también aportaron, ¿no? Por ejemplo, los goles de Terrats, sí, que han dado muchos puntos, ¿eh?
Sí, siempre los refuerzos o la gente del filial nos ha ayudado a conseguir el objetivo.
Oye, tras ganar en Valladolid en abril 0-4, inesperadamente viene un desplome. 6 derrotas consecutivas, aludías antes a ello, Las Palmas, Español, Real Madrid, Rayo, Valencia, Athletic, y se encienden todas las alarmas porque acabáis metiéndoos en el lío, ¿eh?
Sí, pues, por supuesto. Tal como empezamos bien el año, sabemos que el fútbol, las dinámicas están ahí. Hay que sobreponerse a todo. Lo más importante que teníamos era intentar mantener la portería a cero y esos partidos no pudimos contener esa portería a cero y luego pues no teníamos esa dinámica buena de cara a gol y eso es lo que nos ha lastrado hasta el último momento.
De todo lo que has vivido esta temporada, Diego, ¿qué aprendizaje sacas de esta campaña que ha terminado ya?
Bueno, yo creo que cualquier punto te puede dar la vida, no hay que darse por vencido en ningún momento, tal como vaya el partido, porque al final de temporada un punto te puede dar la gloria, cualquier empate, cualquier momento, cualquier detalle es imprescindible para el final de temporada o para conseguir cualquier objetivo.
Bueno, y ahora ya hay que pensar en vacaciones y en el futuro. Tienes un año más de contrato, hasta el 26, creo, ¿no?
Sí, me queda un año más de contrato, sí.
Así que te ves aquí el año que viene, por supuesto.
Sí, por supuesto, aquí tengo un año más de contrato, estoy contento, estoy feliz, así que muy bien.
¿Te imaginas un Getafe sin Bordalás o no?
Bueno, yo creo que la verdad que no y esperemos que se quede con nosotros.
Bueno, y ahora tiempo para descansar, para desconectar y para la familia, ¿no?
Por supuesto, es lo más importante desconectar después de esta larga temporada, cargar pilas para la temporada que viene.
Pues es Diego Rico, lateral izquierdo del Getafe, uno de los fijos de Bordalás. Con él hemos repasado la campaña del equipo azulón, que se ha rubricado con la permanencia. En aquel extraordinario partido en Mallorca se cerró todo con éxito. Diego, un abrazo, a descansar, muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
En el Barcelona, Lamine Yamal amplió su contrato anoche por 5 temporadas hasta el 31, Bonilla.
Sí, efectivamente, será del conjunto culé hasta el 2031. La cláusula de rescisión no se ha movido, se le mantienen los 1.000 millones, que es la cifra que anunció el propio Fútbol Club Barcelona cuando firmó su anterior renovación en octubre del 23. Un contrato que se hará efectivo cuando el jugador cumpla los 18 años, es decir, el próximo 13 de julio. Su contrato finalizará, si no hay renovaciones de por medio, cuando Lamine tenga 23 años. ¿Cuál será su sueldo? Pues si se tienen en cuenta los bonus, su salario podría llegar a alcanzar los 20 millones anuales, según se está especulando. De hecho, se ha estipulado un bonus en el caso de ganar el Balón de Oro, una posibilidad que no es nada desdeñable, este mismo año. Cobrará 1,25 millones de euros al mes.
Casi nada. Esta noche, final de la Conference League, Betis-Chelsea en Breslavia, Miguel.
Pues sí, viene el Betis representando a España en esta final europea, el único equipo español que ha llegado este año a una final europea. Llevamos 24 años seguidos en los que los españoles no pierden una final europea, a ver si aprovecha esa dinámica el Betis frente a un Chelsea, que es un equipo, recordemos, de los que más ha gastado en Europa, concretamente el que más ha gastado en los últimos 10 años, 2.620 millones de euros, pero Marc Bartra, uno de los pesos pesados del vestuario, cree que el Betis tiene algo que el Chelsea no puede comprar con dinero, y es que los verdiblancos son una familia.
Chelsea a nivel histórico, a nivel de Europa, a nivel como club, también viene a hacer una fase que ha ganado otros partidos, pero nosotros somos una familia, y como somos una familia, como sabemos que no es solo una final para nosotros, que es algo más, que va más allá, es algo muy grande para el Betis, vamos con una... con un grado de compromiso y de alegría y de ganas, pues que van a hacer que también estemos en ello.
Habrá 12.000 béticos acompañando al equipo y otros 3.000 que ahora mismo están sin entrada, porque recordemos que la UEFA solo dio 12.000 entradas al Betis, así que están bien arropados los verdiblancos, que tienen ganas de hacer historia, comandados con un Isco Alarcón, que también destaca pues que este equipo es una familia.
Nosotros estamos convencidos, al final, como ya lo he comentado en el vestuario, creer es el primer paso para la victoria. Va a ser un partido difícil, pero confiamos en nuestra plantilla. Como ha dicho Omar, somos una familia, hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera y ojalá poder darle una alegría a nuestra afición, que es la que más se lo merece.
En baloncesto, el Real Madrid ya tiene cerrada la contratación del base escolta francés Maledon.
Pues sí, jugará en el Real Madrid. Será un contrato de 3 años con cláusula de salida a la NBA en 2026. Y si completa los 3 años finalmente el Madrid, cobrará cerca de 6 millones de euros, concretamente 1,8 por temporada. Y para los que no lo tengan muy ubicado, Maledon es un base francés de 1,93, 24 años, viene del ASVEL Villeurbanne y este año la Euroliga ha promediado 20 de valoración y ha sido una de las sensaciones de la temporada.
Y se ha elegido ya el mejor jugador de la liga regular de la ACB y ha sido para Marcelinho Huertas a sus 42 años.
Efectivamente, cierra así y pone un poco el broche de oro. Recordemos que se retira a final de esta temporada y vamos a escuchar cómo le dieron este MVP porque le planeó una bonita sorpresa al club, invitando a toda la plantilla y a los trabajadores y demás miembros del staff para darle una sorpresa ayer en una falsa entrevista que le habían concertado.
Si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería?
Son muchos. Podemos siempre soñar, pero si tuviera que pedir una sería salud para mí, para mi familia y para mi gente.
Como tú comentabas, Marceliño es el más veterano en la historia de lograr esta hazaña del MVP y, como él mismo dice, la edad es solo un número.
Es una sorpresión estar ahí, me puse nervioso, mis piernas temblaban. Toda la gente aquí del club y de la afición, los compañeros, en fin, para mí eso no tiene precio. La edad para mí es simplemente un número, sigo teniendo la misma ilusión, el mismo hambre, las mismas ganas de competir, el mismo espíritu competitivo de intentar hacer posible lo imposible. Y por eso igual esto sea capaz después de tanto tiempo.
Carlos Sainz Senior ha estado esta mañana en un acto publicitario en Madrid. Ahí ha hablado, por ejemplo, de su intención de ser presidente de la FIA. Hay elecciones el próximo 12 de diciembre, Miguel.
Pues sí, se mantiene cauteloso de momento Carlos con la posibilidad de presentarse porque hacen falta muchos apoyos y muchos requisitos, pero obviamente no niega que ya ha abierto ese melón y que probablemente se planteará si tiene los apoyos necesarios para presentarse ese 12 de diciembre. También ha hablado, como no, del circuito de Madrid, que recordemos llega el año que viene al calendario, una llegada en la que Carlos confía y cree que funcionará seguro.
Y yo creo que ya dependerá pues de cómo lo haga Madrid, del resultado de Madrid, y yo confío tantísimo en Madrid, en los madrileños y lo que supone esta ciudad, que estoy convencido que Madrid ha venido para quedarse. Está a nivel logístico, es un circuito que está a 5 minutos del aeropuerto, está a 5 minutos de la ciudad. En ese sentido es imbatible en cuanto a comodidad. Madrid seguro que va a pasar por dificultades, pero yo confío mucho en Madrid y en los madrileños, y confío y deseo que el proyecto Madrid se quede mucho tiempo.
Alonso, recordemos que ha sido nombrado embajador de Barcelona y Carlos Sainz, hijo, embajador de Madrid, pero Carlos Sainz, padre, cree que esto no es un problema y que seguro que ambos apoyan a los dos circuitos y hay que valorar tener dos circuitos en el calendario.
Sabemos que el año que viene va a haber dos grandes premios, que somos, quitando Estados Unidos, el único país que va a tener dos grandes premios, y yo creo que lo que a mí me produce esa información es satisfacción, alegría. Reflexiono y digo qué suerte tenemos de tener dos grandes premios. Que esté Fernando apoyando a Barcelona, pues me parece estupendo. Que esté Carlos apoyando a Madrid, estupendo. Son los dos únicos pilotos de Fórmula 1 que hay y por lo tanto veo hasta cierto punto normal que uno esté apoyando a un circuito y el otro a otro. Pero es que yo estoy seguro que Fernando apoyará a Madrid y estoy seguro que Carlos apoya también Barcelona.
3 menos 5 deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay que estar muy pendiente de los datos, de los movimientos, de quién es Álvaro Carreras, del que ya hemos hablado en varias ocasiones. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid se intensifica el rastreo sobre el futbolista del Benfica, que ya vistió la camiseta del Real Madrid en cadetes y juveniles, porque todo apunta a que va a ser el próximo refuerzo del conjunto madridista. En clave Atlético de Madrid, el nombre en el que hoy vamos a poner la lupa es Jan Oblak, con 6 zamoras, 4 de ellos consecutivos. Es historia viva del Atlético de Madrid. Historia, esperemos, la que escriba el Betis esta noche ganando la Conference League, pero cuidado porque ese se ha convertido en un partido muy peligroso, toda vez que los ultras del Chelsea y del conjunto verde y blanco ya la armaron anoche. Que no se repita, porque desde luego la pinta que tienen las imágenes que vamos a mostrar no son nada buenas. El Rayo Vallecano ayer, con su habitual ofrenda a la patrona, con su visita al ayuntamiento, y hoy sigue siendo noticia. Enseguida vamos a explicar por qué, en un día en el que le vamos a hacer un hueco también a un campeón del mundo de horseball.
Ahora noticias, el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Esta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.